Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Pues efectivamente, conociendo el plan estratégico de la provincia de Jaén, el segundo en estos programas especiales que a través de las emisoras de Multimedia Jienense nos invitan a conocer esas hojas de ruta diseñadas por muchos expertos de nuestra tierra que pretenden decirnos por dónde hay que caminar, por dónde hay que actuar para, bueno, desarrollar nuestra tierra económicamente, buscar otras alternativas. Hoy estamos, lo decíamos antes, en la sede de la Fundación Estrategias, en el Hospital San Juan de Dios de la capital jienense, porque es viernes, porque es viajero y porque obviamente este tema es de vital importancia, el segundo plan estratégico, no solo para las personas que participan en él de manera activa, sino para todos los vecinos jienenses, porque se trata de que sea un instrumento que todos conozcamos y al que todos podamos recurrir, como siempre, con ese objetivo del desarrollo de nuestra tierra. Y hoy tenemos para analizar, para reflexionar sobre ello, otra de las grandes patas de este segundo plan. Hablamos hoy de Jaén Calidad Ambiental con los invitados que nos van a introducir en este tema, por dónde sacar más rentabilidad de nuestra tierra si hablamos de este aspecto. Inmaculada Herrador, directora de Fundación Estrategias, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, hablar de calidad ambiental en Jaén y de los muchos recursos que genera es, sin duda alguna, algo muy interesante, ¿no?
Sí, bueno, del diagnóstico de la situación de partida que hicimos con la colaboración de muchas personas que conocen ampliamente, pues, temas de desarrollo rural, de medio ambiente, de energía en la provincia, observamos que tenemos muchas potencialidades que explotar, muchas fortalezas que nos hacían ricos en temas medioambientales, pero que a la vez tenemos que preocuparnos especialmente por conservar ese medio ambiente y por poner en marcha actuaciones que, si bien vayan dirigidas a conservar la buena calidad del medio ambiente, a conservar esta sostenibilidad pues tanto económica, social como medioambiental por la que trabajamos, bueno, pues también era importante poner en marcha medidas que nos permitían aprovechar esa fortaleza y, bueno, pues generar empleo y generar riqueza de este rico medio ambiente que tenemos.
Efectivamente, tenemos un largo listado de objetivos de esta estrategia 2, que es, como decíamos, calidad ambiental. Vamos a seguir conociendo a nuestros invitados en el día de hoy, que mucho van a saber contarnos sobre este tema. Sonia Bermúdez López es la jefa del Servicio de Sostenibilidad y coordinadora de la Agencia Local 21 de la Diputación Provincial de Jaén. Buenas tardes y bienvenida.
Muy buena.
Antes de nada, ¿qué es esto? Bueno, lo conocemos, pero queremos que los oyentes lo conozcan mejor para partir de una buena base. ¿Qué es esto de la Agenda Local 21 de la Diputación Provincial?
Bueno, pues es un programa que puso en marcha Diputación Provincial hace ya 12 años, y bueno, casi 12 años. Y es un programa para colaborar con aquellos ayuntamientos que manifiesten el querer trabajar por la sostenibilidad, ¿no? El querer hacer su propia Agenda 21. Entonces, la Diputación de esta forma lo que hace es poner un equipo técnico a disposición de los ayuntamientos para ir trabajando por la sostenibilidad, ¿no? En primer lugar, haciendo estudios, sobre todo también promocionando la participación social, y después haciendo planificaciones también tendentes a esto, planificaciones en las que se da muchísima importancia para la conservación de los recursos naturales, como son la biodiversidad, el agua, el suelo, en las que también se trabaja por la lucha contra el cambio climático y, bueno, procesos de este tipo que son muy importantes para los ayuntamientos.
¿Y hay muchos ayuntamientos que han solicitado estar dentro de este programa?
Pues exactamente el 100% de la provincia.
O sea que estamos, ante todo, tenemos ayuntamientos concienciados, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí.
Muy bien. Juan Ignacio Valdés Alcócer es el presidente de la Sociedad Cooperativa Ecológica La Olivilla y, bueno, pues mucho tiene que decirnos sobre otras alternativas, por ejemplo, al olivar, buscar esa forma de actuar ecológica con respecto al medio ambiente y, sobre todo, con grandes posibilidades también económicas, porque cada vez son más los que piden pues alimentos de calidad, ecológicos. Es exprofesor también de macroeconomía de la Universidad Carlos III, emprendedor de la economía verde. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues por este lado también se pueden buscar grandes posibilidades, ¿no?, en nuestra tierra. Por ejemplo, el dedicarse al tema de la agricultura ecológica.
Sí, nosotros consideramos que el futuro del olivar pasa por la agricultura ecológica. O por agriculturas sostenibles, como también puede ser la agricultura biodinámica. Y eso desde el punto de vista no únicamente de rentabilidad directa en el sentido que se pueda obtener más dinero por el aceite, por el hecho de añadir el valor ecológico, sino además desde un punto de vista indirecto, puesto que nosotros trabajamos con una sostenibilidad en nuestras tierras no se deterioran, nuestras tierras cada año valen más, puesto que tienen más materia orgánica, tienen los ecosistemas más saneados y todo eso pues permite ir incrementando siempre el valor de nuestras tierras. Es decir que, y luego evidentemente también generamos externalidades positivas al resto de los olivares, puesto que nuestros olivares tienen los bichos, tienen aves rapaces, tienen abejas, y eso lo que hace es ayudar al resto del entorno pues a no deteriorarse y recuperándose. Por lo tanto hablamos de sostenibilidad en todos los ámbitos.
Claro, y está comprobado, si buscamos en este caso también la rentabilidad, que vender un litro de aceite de oliva ecológico se vende a un precio más alto. En fin, es un buen negocio.
Efectivamente, es decir, se vende más alto. Hombre, siempre lo difícil es la comercialización. Pero incluso a granel hay bastante diferencia entre el aceite convencional y el aceite ecológico. Por lo tanto, incluso si uno únicamente lo que quiere es producir y no comercializar, pues lo puede vender a granel y obtiene más dinero. Y luego también hay que tener claro que la producción no tiene por qué reducirse. Existen bastantes miedos acerca de la ecología, bastantes prejuicios y tabúes, y yo creo que habría que empezar a quitárselos, y eso pues evidentemente lo ideal es a través pues de formarse, hablar con expertos, pero bueno, que la base es que puedes producir exactamente la misma cantidad de aceituna en ecológico que en convencional, y eso de que lo máximo que puedes producir son 60 kilos, en fin, hay un conjunto de mentiras en la sociedad al respecto que habría que quitárselas, porque ya está demostrado que no es así, ¿no?
Quizá miedo, quizá inmovilismo, ¿no?, por parte del sector.
Sí, hay mucho conservadurismo, y entonces, pues claro, muchas veces es mejor quedarse quieto que no avanzar. Pues por miedo a los errores, ¿no? Y yo creo que desde luego el sector se tendría que quitar esos miedos, porque el futuro pasa irremediablemente por la sostenibilidad, y me da igual que sea un tipo de agricultura, ya sea ecológica, la biodinámica, cualquiera, pero desde luego la convencional, con toda la competencia internacional que se está desarrollando actualmente, y los costes básicos que tenemos nosotros, no nos van a permitir competir durante mucho tiempo.
Bueno, pues vamos a ir analizando, si os parece, los distintos objetivos de esta estrategia 2, Jaén Calidad Ambiental. Por ejemplo, bueno, pues incrementar la producción energética y de fuentes renovables, que en eso pues la provincia de Jaén tiene gran riqueza, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los grandes objetivos, perdón, de los proyectos estructurantes que se han diseñado dentro de esta estrategia es Jaén, provincia de referencia en la producción de energía renovable y en la eficiencia energética. Debemos tener en cuenta, bueno, pues la gran riqueza en energía renovable o explotable por energía renovable, como la biomasa, la eólica, la solar, fotovoltaica o térmica, bueno, que están ahí y que nos permitirían, bueno, pues desarrollar pues esas energías alternativas, pero no hay que fijar solamente en la sostenibilidad bueno, pues medioambiental, que es importantísima, sino también la sostenibilidad económica. Es decir, si esas energías nos permiten pues poder tener a un número importante de personas de la provincia trabajando en ese tipo de energía alternativa, pues también tenemos que considerarlo. Piensa que el nivel de autoabastecimiento que tiene la provincia de Jaén es alto comparado con Andalucía y con España, pero podría ser aún mayor, que el 100% de la energía que se produce en la provincia es limpia, y así debería seguir siendo, porque hay pues una gran fortaleza y una importante potencialidad que deberíamos de explotar.
Y a este nivel, pues imagino, Sonia, que muchos ayuntamientos se han interesado precisamente por eso, ¿no? Por las energías alternativas renovables y por hacer buen uso de ellas en centros públicos y demás, ¿no? Sí. Ese sería otro proyecto que incluye Agenda 21, ¿no?
Exactamente, es una de las líneas también que llevan en la sostenibilidad a los municipios cuando hablan de trabajar por esa sostenibilidad ambiental. tienen que tener en cuenta que, bueno, que dentro de cuando hablamos de esta lucha por el cambio climático, no solamente se tiene en cuenta la reducción de emisiones de CO2, sino también lo que se ahorra en términos económicos y energéticos cuando se hacen unas políticas, unas actuaciones más eficientes dentro de las instalaciones de los propios ayuntamientos, ¿no? En este sentido, todos los ayuntamientos de la provincia tienen redactados sus planes de optimización energética, o sea, todos tienen ya marcado cómo, qué tipo de medidas tienen que tomar y prácticamente todos han hecho ya algunas medidas tendentes a ahorrar energía, a ser mucho más eficientes, ¿no? En la mayoría de los casos, pues cambiando las luminarias, y en otras, pues teniendo otro tipo de medidas, pues relacionadas con la tarificación o bueno, de otro tipo, ¿no? Y en lo que se refiere a energías renovables, pues también hay muchas medidas, hay instalaciones solares térmicas, instalaciones fotovoltaicas que ya no salen tan rentables como antes, pero sobre todo también hay un trabajo desde las administraciones y sobre todo también desde los ayuntamientos tendente a poner calderas de biomasa, ¿no? A utilizar la biomasa que tenemos, eso es lo que nos gustaría sobre todo, que sea la biomasa procedente del olivar y crear cada vez más demanda para que esto se convierta en una realidad.
En un negocio, en definitiva, en la provincia.
Sí, exactamente.
A pesar de que se nos hayan eliminado las ayudas, ¿no? A estas energías renovables
que, eso ya no están rentables,
que también de alguna manera ha echado para atrás a empresarios que querían apostar, ¿verdad? Sí. Por esta cuestión. Hablamos, por ejemplo, como otro de los objetivos, mejorar la gestión de los residuos urbanos e inertes y fomentar su reutilización. ¿Cómo andamos aquí en la provincia de Jaén?
Bueno, la verdad es que las estadísticas de cómo andamos no las tengo.
Bueno, pero...
Ahora, que desde luego es un tema que Jaén tiene que utilizar y tiene que profundizar mucho, porque una de las bases de la sostenibilidad es la capacidad, no solamente no generar residuos, sino la capacidad de reutilizar esos residuos. Pero esto es tan importante que, por ejemplo, teniendo en cuenta que la principal industria de Jaén es el olivar, si nosotros fuéramos capaces de reutilizar todo el alperujo y utilizarlo como fertilizante, no solamente tendríamos un ahorro impresionante de gasto en fertilizantes por parte de los agricultores, sino que además lo que estaríamos es haciendo una industria cerrada, puesto que todo ese desperdicio que aparece,
lugares, claro,
eres capaz de recombinarlo para meterlo en la tierra. Y por lo tanto, lo que haces es justamente meter lo que se le está sacando, que es materia orgánica. Por lo tanto, todo el tema de los residuos es importantísimo gestionarlo, unas veces pues para reducir digamos la contaminación, y otras veces para sacar beneficio propio y reducir el gasto y digamos hacer una combinación sostenible de toda la industria, que es posible y facilísimo aquí, ¿no? Sí, es verdad que sí, en algunos casos han hecho experiencias, y el problema era que los agricultores, pues ya se les olvidó cómo utilizar la materia orgánica, desgraciadamente, ¿no? Y entonces hay plantas de compostaje por ahí que no...
Que es algo que no estamos inventando nada, ¿no?
No se está inventando absolutamente nada. Lo que hay que hacer es utilizarlo. Y pues hacer medidas por parte, en este caso, de las almazaras, que enseñen a sus agricultores cómo pues utilizar esto correctamente, estos residuos.
Sí, Sonia quería aportar.
Sí, yo sí quería aportar también que, bueno, que lo que se refiere a la selección de residuos, pues los residuos domiciliarios, todo lo que son la fracción orgánica, el contenedor de vidrio y el amarillo y el de papel, pues sí estamos en muy buena situación en la provincia de Jaén. En general, pues todos los municipios de la provincia, a excepción de alguno que tampoco voy a mencionar, pero en el propio municipio se sabe perfectamente, pues sí se está muy por encima de lo que es el número de contenedores por habitante, ¿no?
¿Pero los utilizamos?
Pues sí se utilizan, sí se utilizan. Lo que pasa es que también es verdad que generamos a mucha más velocidad de lo que a veces podemos recoger, ¿no? Y luego también es verdad que falta quizá algo de concienciación en cuanto a la utilización del contenedor gris, porque la materia en el contenedor gris, que es donde va la materia orgánica, muchas veces depositamos otras cosas que no son materia orgánica, ¿no? Y quizá en ese sentido, pues falta todavía mucha más concienciación.
Y esto parece un gesto que no tiene importancia, pero que a la hora de reciclar no nos imaginamos los problemas que puede aportar, pues una mala concienciación, claro, por parte, una mala actuación por parte de una persona que no se ha concienciado
Claro, todo. Imagina que hay residuos que si no se separan al principio, pues luego no se van a poder poner en valor, ¿no? Tipo como uh-huh. El papel si lo mojamos o lo mezclamos con residuos orgánicos, luego no se va a poder separar, ¿no? Quizás uh-huh. sería el ejemplo más destacable.
Bueno, pues fomentar, por ejemplo, el ahorro y la eficiencia energética, que hemos hablado antes de ello, apoyar la aplicación de políticas de sostenibilidad en los municipios de la provincia de Jaén, que en eso, pues, Sonia, estábamos insistiendo, ¿no?, con la Agenda 21 y con esos ayuntamientos que están concienciados. Bueno, ¿qué tipo de políticas? Bueno, hacemos referencia antes, por ejemplo, al tema del alumbrado o al tema de la utilización de las energías renovables para bueno, optar pues, por el tema económico y también por el tema de la sostenibilidad. ¿Qué otros proyectos se pretenden poner en marcha en este sentido?
Pues bueno, digamos que esos son los más destacables en cuanto a la implicación económica y medioambiental que tienen, porque es muy destacable pues que la factura de una administración local o de un ayuntamiento se pueda reducir un 30% su factura, ¿no? Su factura, que
significa... Un
30% es mucho dinero, uh-huh. de media, ¿no? Hay algunos que pueden reducir más y otros menos, pero de media podemos hablar de un 30%. Y luego pues también hay otras políticas ya que nos vienen a propuesta de la Unión Europea y que en ese sentido la provincia de Jaén también se ha enganchado de forma fuerte, y hablo especialmente de los ayuntamientos y de la Diputación, y son pues las políticas que van a luchar contra el cambio climático, ¿no? El pacto de los alcaldes, y ahí pues hay ya actuaciones que no solamente tienen que hacer los ayuntamientos, sino que también tiene que hacer la ciudadanía, porque son actuaciones pues que implican la movilidad y todas las emisiones que se puedan emitir desde... Bueno, pues las actuaciones que hagamos cada día al movernos uh-huh. en coche, movernos andando, y bueno, el poner nosotros también energía renovable y el hacer nosotros también actuaciones de eficiencia energética, no que la hagan las administraciones, ¿no? Digamos que son ya líneas que en las que se necesita de una fuerte implicación ciudadana. Pasa como el tema de los residuos o el tema también del ciclo integral del agua, ¿no?
Uh-huh. Y para esa concienciación ciudadana, qué duda cabe que es de vital importancia potenciar la educación ambiental.
Sí, sin
¿Cómo
duda.
Estamos, Inmaculada, en ese sentido? ¿En los colegios ya se hace esto como algo prioritario, como
sí, se han desarrollado.
Un punto dentro de la actividad, dentro del comportamiento cívico del individuo a desarrollar, ¿no?
Sí, se han desarrollado muchas actuaciones, pero estuvimos de acuerdo en la comisión que elaboró pues, el diagnóstico y hizo las propuestas de que era necesario seguir incidiendo en la bueno pues concienciación y en la educación y bueno pues para que todos seamos partícipes de esta sostenibilidad y que pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Un granito de arena pues no hace montaña, pero muchos granitos sí que claro. sí que lo hacen. Lo que sí también detectamos que, como antes comentaba Sonia, pues que no somos eficientes, por ejemplo, energéticamente. Si nos comparamos con Andalucía o con España, pues estamos a varios puntos de diferencia, pues lo que generamos, lo que producimos, nuestro PIB, nuestra producción, utilizando pues la misma energía, pues es bastante inferior a lo que se produce con la misma energía en Andalucía y España. Con lo cual, bueno, pues aunque la producción energética que tenemos es limpia y aunque tenemos una alta tasa de autoabastecimiento energético, sí que es verdad que tenemos que seguir haciendo pequeñas actuaciones que nos encaminen pues, a ser más eficientes energéticamente o conservar mejor el suelo. La erosión también es un aspecto que se puso encima de la mesa. El deterioro del suelo de la provincia pues causado por la erosión y la pérdida de riqueza de este suelo. Y bueno, se han planteado distintas iniciativas dentro de este segundo plan estratégico, pero muchas de ellas deben de ir encaminadas a pues, esa concienciación de la que antes hablaba Juan Ignacio, pues de bueno, pues tomar medidas desde nuestro ámbito de actuación pues para que no se deteriore pues nuestras tierras, ¿no?
Una desertización que, por cierto, va a más, y unas prácticas en el olivar que no son muy adecuadas y que favorecen precisamente esa desertización, ¿no?
Efectivamente, mira, este tema la verdad es que es una pena, porque Jaén, digamos, que el tema de la sostenibilidad, la recuperación de todas las partes que tiene degradadas, lo tiene sencillísimo. Es facilísimo.
¿Cómo se hace?
Solucionarlo. Pues fíjate, únicamente con un tratamiento correcto de los olivares se solucionaría el problema de la desertificación y el problema del deterioro de las tierras. Es decir, si la gente, simplemente con el hecho de conocer que la cubierta vegetal puede ser el mejor amigo del agricultor, si se dieran cuenta de eso, tendrían en el suelo toda la fertilización que necesitan. Tendrían todos los antiplagas que necesitan. Uh-huh. Tendrían todo lo que les sujeta la capa fértil. Si todo Jaén tuviera, digamos, una cubierta vegetal madura y buena, uh-huh, es que cambiaría el clima, llovería más. Es que es así de sencillo. Y eso además dicho por un miembro del CSIC de Almería, que fui a entrevistarlo ya hace unos años, y además se lo pregunté directamente. Si hubiera más cubierta vegetal, ¿cambiaría el clima? Dice, por supuesto cambiaría el clima. Es decir, si es que Jaén lo tiene facilísimo. El problema es que tenemos unas inercias tan fuertes y unas estructuras en el fondo tan conservadoras, porque cambiar pues siempre da miedo.
Lo que hablábamos de ese inmovilismo o no, o miedo del sector.
Efectivamente.
Pues para este y otros asuntos.
Para este y otros asuntos. Uh-huh. Pero ya te digo que son problemas que, bueno, digamos, por un lado son muy graves y por lo tanto es la parte negativa, pero la parte positiva es que son muy fáciles de solucionar realmente.
Pues fíjate que sigo sin entender cómo, siendo tan fáciles, no se soluciona. Bueno, vamos a hacer aquí, desde aquí, una llamada de atención a todo el sector productor de nuestra tierra para que pongan en marcha estas acciones. Además, que lo dice el plan estratégico, y si lo dice el plan estratégico, el segundo en la provincia de Jaén, es porque está avalado por el trabajo de muchos expertos en nuestra tierra que quieren eso, ayudarnos y diseñarnos esa hoja de ruta para el desarrollo de nuestra tierra. Aplicar criterios bioclimáticos en las edificaciones, Inmaculada, o quien quiera responderme. ¿Sí? ¿Esto qué es? A ver, explicarnos.
Bueno, pues la aplicación de criterios bioclimáticos es algo que si en esta época en la que se, en estos años en los que se ha construido tanto, se hubieran aplicado estos criterios bioclimáticos, pues estaríamos hablando de que ahora tendríamos que gastar muchísima menos aire acondicionado, mucha menos calefacción. Uh-huh. A lo mejor habríamos mirado también la orientación de los edificios, a lo mejor incluso podríamos tener edificios con cubiertas vegetales. Incluso podríamos tener edificios que albergaran biodiversidad si fuera necesario, ¿por qué no? Como, vamos, pongo el ejemplo de las golondrinas, que en todas, uh-huh, las casas de Andalucía antiguamente había golondrinas y ahora no podemos tenerlas porque ensucian las paredes, ¿no? Bueno, eso ya es un extremismo que no tiene tanto que ver con el clima.
Y las palomas.
Exactamente, eso ya no tiene tanto que ver con el clima, pero sí con la biodiversidad de la que, con la que comienza la palabra, ¿no? Los criterios bioclimáticos van tendentes a eso y van tendentes también a aislar de ruido y van a hacernos la vida pues muchísimo más fácil, ¿no? Es algo que tendríamos que haber aplicado porque sí, porque tendría que haber sido así y no se ha aplicado de ninguna forma, ¿no? Ha hecho falta sacar el código técnico de la edificación y ha hecho falta pues que haya cierta presión para que se hagan estas cosas, pero se deberían haber hecho.
Y digo yo que las administraciones públicas también tendrían mucho que decir aquí, ¿no? De diseñar unas pautas y ser esas las que se tengan que cumplir a la hora de dar los permisos para las obras, ¿no?
Sí, claro. Igual que aplicar normas donde, bueno, pues se exigiera y se ha hecho ya pues la energía solar térmica en los edificios de nueva construcción, por ejemplo. Sí. Es decir, bueno, pues ya que se va a hacer una obra importante, ya que se va a construir, bueno, al menos pues tener algunos parámetros que nos permitan pues ser más eficientes energéticamente y más sostenibles, ¿no? Un poco lo que decía antes, uh-huh, Somi.
Sí.
Sí, y también un poco que las personas se pongan la pila sin necesidad de que estén pues las instituciones detrás de ellos animándoles a hacer las cosas, porque realmente el tener una casa bioclimáticamente correcta es que es un chollo. Es, uh-huh, decir, pasamos de pues el típico cortijo aquí de Jaén, ¿no? Que generalmente tienen o bien una chimenea o ya, si se han animado, han puesto una caldera de gasoil. Bueno, eso es un gasto tan brutal frente a una, por ejemplo, estufa balcánica, que, uh-huh, la enciendes 3 o 4 horas al día como mucho y tienes tenemos tres plantas de un edificio calientes. Fíjate tú la diferencia. Uh-huh. ¿Eh? Entonces, claro, primero es una cosa que estéticamente pues es muy bonito, te ahorra una cantidad de dinero brutal y la instalación no es cara.
Ajá. Me refería a las administraciones no porque sensibilicen a la gente, sino porque creen esas leyes y que se deben cumplir a la hora de construir, ¿no? Uh-huh. Que quizá, pues, con ciertas normas, quizá la tendencia iba para otro lado. Eso es a lo que me quería referir. Bueno, yo creo que más o menos estamos completando. Bueno, uso sostenible del agua también es otro de los asuntos que se consideran objetivos dentro de esta estrategia Jaén Calidad Ambiental.
Sí, bueno, tenemos en cuanto a agua, escasez en aguas superficiales, pero también tenemos una gran riqueza en aguas subterráneas. Uh-huh. Aguas subterráneas que en ocasiones no se conocen de forma suficientemente y que no se explotan a veces adecuadamente, ¿no? Entonces, algunos de los proyectos, actuaciones que se contemplan en el plan, pues van en esa línea. Primero, en conservar adecuadamente pues, la que tenemos superficial y que se explote adecuadamente. Piensa que hay enormes pérdidas en la red de saneamiento, de abastecimiento de agua y bueno, problemas con, tanto con unas como con otras redes, y es que a veces bueno, pues lo que no se ve porque va debajo de nuestras calles, bueno, pues las actuaciones que se realizan en estas redes, pues parece que bueno, pues al estar que no las vemos, como que no están, ¿no? Y son muy muy importantes porque a veces las pérdidas pueden llegar a pues al 40, al 50, al 60% del agua desde en alta, desde que se recoge hasta que llega a nuestras casas. Es cada vez menos porque se han hecho muchas actuaciones en esta línea por la Diputación Provincial de Jaén para mejorar esa red de saneamiento y de abastecimiento, sobre todo de abastecimiento de agua, pero es una realidad pues que todavía existen pérdidas. Lo que pasa es que muchas veces a la hora de invertir de hacer inversión pública los ayuntamientos parece pues que una fuente o arreglar una plaza o una calle pues
es más vistoso más
que arreglar la red de abastecimiento de agua,
quizá más rentable,
¿no?
Naturalmente, ¿no?
Sí, además que tienes que bueno, pues abrir muchas veces las calles y tener a los vecinos pues con algunas molestias durante un tiempo. Pero sí que es verdad que ha habido grandes pérdidas en abastecimiento por en ocasiones redes deficientes, ¿no? Uh-huh. Donde se ha perdido como en, pues incluso pues, a niveles de un 70 o un 80%, ¿no? Si esto se mejora y se hacen actuaciones en esta línea, pues se puede reducir muchísimo esas pérdidas y bueno, pues ganar en aguas de calidad.
Bueno, pues yo creo que más o menos hemos analizado todos los puntos de este objetivo de la estrategia 2, calidad Jaén, calidad ambiental. Bueno, ¿alguna reflexión? Para terminar, Juan Ignacio.
Bueno, pues digamos que estamos en un momento muy delicado, uh-huh. Tanto económica como social, en fin, políticamente en todos los ámbitos, y quizá el plan estratégico es un punto en el horizonte. Es una guía que es muy importante tener en cuenta. Uno de los problemas que tiene nuestro sistema es el cortoplacismo. Las elecciones son a 4 años, parece que quitarlos a 4 años es todo muy inmediato. Y el plan estratégico lo que nos pone es un objetivo a largo plazo y por lo tanto nos permite ir andando, no mirando únicamente lo que tenemos debajo de los pies, sino hacia dónde tenemos que ir. Y esto para cualquier economía es imprescindible. Para cualquier economía es imprescindible, incluso para, vamos, no hace falta ver la economía, en la vida privada, en la vida de cada uno, tú no puedes estar tomando decisiones únicamente para mañana. Tienes que ver qué es lo que quieres hacer con tu vida a un plazo razonable.
Una hoja de ruta con la que ya de la que ya disponemos, que,
exactamente,
que es lo importante.
Y eso es el gran valor para mí que tiene el plan estratégico de la provincia, que nos da esa mirada y ese objetivo hacia el que dirigirnos.
Una visión amplia de por dónde debe pasar ese desarrollo en nuestra tierra. Sonia Bermúdez, una reflexión para terminar.
Bueno, pues es verdad que son varias, ¿no? Pero si tenemos que sintetizar, pues sí destacaría que la planificación, precisamente, como decía Juan Ignacio también, de herramientas como el plan estratégico, en nuestro caso de la Agenda 21, pues la ventaja que tienen, yo siempre lo digo también cuando vamos a los ayuntamientos, nos preguntan cuánto dinero hay para esto y a lo mejor no tenemos nada de dinero para empezar, pues la gran ventaja que tienen es que tenemos por escrito los objetivos, tenemos por escrito a dónde queremos ir y tenemos por escrito nuestras necesidades, ¿no? Que eso lleva a que en el momento en que se puedan, pues en el momento que haya una oportunidad, pues vamos a estar capacitados para cogerla, ¿no? Eso, uh-huh, es importantísimo en la planificación de los municipios y en nuestras vidas mismas, ¿no? Sí es verdad que también ahora mismo estamos en un momento, ya como segunda idea, estamos en un momento muy delicado. Yo creo que estamos en un momento de aprovechar lo que tenemos, uh-huh, y en la provincia de Jaén pues tenemos muchos recursos que aprovechar. Yo creo que tenemos grandes cosas, ¿no? Si nos referimos a lo rural y a la agricultura, como si nos referimos también a otros recursos naturales, ¿no? Y es el momento de aprovecharlo. Precisamente los alcaldes y alcaldesas yo creo que tienen grandes preocupaciones en que esto sea así y en poder darle oportunidades a los habitantes que tienen en sus municipios, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es el momento de unir nuestras fuerzas de todas las administraciones, pero también de la ciudadanía, para poder conseguir algo.
Y una llamada de atención inmaculada hoy a constructores, agricultores, en fin,
para... y a ciudadanos.
Y a ciudadanos, en definitiva.
Al final, este plan es de todos y para todos, ¿no? Invito a quien no lo conozca, bueno, pues que entre en nuestra web y se descargue el plan estratégico, que conozca qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos intentando implantar, y sobre todo nos dé su opinión, porque al final lo que queremos es que sea, bueno, que haya una retroalimentación, y no solamente que nosotros contemos o les contemos a los ciudadanos qué es lo que queremos que sea Jaén y cómo queremos hacerlo, sino que también queremos saber cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos, que nos lleguen y, bueno, y intentar dar solución.
Bueno, pues Inmaculada Herrador, gracias una vez más por habernos acogido en el Hospital San Juan de Dios, la sede de la Fundación Estrategias, conociendo este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Dentro de unas semanas pues seguiremos insistiendo, porque ya saben ustedes que nuestro objetivo es conocer esas 8 grandes estrategias que sin duda nos marcan esa hoja de ruta, ese camino a seguir por el tan demandado desarrollo de nuestra tierra, algo en lo que todos estamos sin duda implicados. Gracias por haber estado aquí, y a ustedes pues nada, les dejo ahora con el relevo en la radio, porque los compañeros y compañeras vienen con otros asuntos desde las diferentes emisoras de multimedia jienense. Es mediodía en la provincia de Jaén.